Regresan los New Mutants, el Arrowverse regresa hasta 2021, la nueva serie de Star Trek, los golpes a The Purge y pues, muchas, muchas noticias de cómics. Esto y más en las Nerd News de la Cueva del Nerd, correspondientes al día 18 de mayo de 2020. Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Noticias. Perfecto, creo que ya estamos en una emisión más de esto que es La Cueva del Nerd. Ya estamos regresando justamente a una transmisión más de La Cueva del Nerd. Ahora estamos intentando hacer el... Vamos a hacer la prueba de que en esta ocasión ahora sí se oiga nuestros acostumbrados fondos musicales. Así que, cual sea la situación, pues ya estamos justamente de regreso y, pues como siempre, tengo al señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP que decidió que era buen momento para jugar con el micrófono en este instante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bastantes noticias. Y buenas noticias.
Y buenas noticias, ¿no? Que eso de repente es la situación medio apremiante, ¿no? En muchas de estas situaciones que pues hemos dado una noticia mala tras otra. Entonces, pues la verdad creo que eso es una parte que, pues bueno, también nos puso muy de buenas. No, un saludo a Ana Aparicio, que rápidamente se está gestando ahí en el chat. Un saludote. Si quiere participar, aprovechen. Recuerden mandarnos sus mensajes a través del chat, a través de Facebook Live, ¿no? Digo, ahí para los que no están presentes en el Facebook Live, pues seguramente lo verán después en el podcast, pero es el momento indicado para que usted vaya justamente y se una al chat. Bueno, antes de arrancar, que siempre suele pasarme, que ya también me han reclamado de que diga las cosas, que no sé qué, que recuerde que estamos a través de Instagram, Facebook, Twitter, en todos esos lugares como La Cueva del Nerd, y que también audio lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y de hecho, nos centramos esta semana que también estamos en Windows Podcast, bueno, que es la aplicación de podcast de Windows.
Esa no me la sabía, ¿eh?
No, pues ni yo tampoco, o sea, porque generalmente, lo que pasa es que generalmente vivimos entre un universo, entre Apple y Google, ¿no? Entonces, sabíamos, ¿no?, de la existencia de justamente de este nuevo servicio, pero justamente gracias a Bruno Díaz, que fue justamente el que nos hizo la observación a través de...
Gracias, Batman.
Nos hizo la observación justamente de que estaban saliendo, bueno, que también está disponible a través de esta aplicación, también por eso también ya en el podcast nos pidieron que diéramos el intro de las noticias, ¿no? De qué vamos a platicar justamente, porque también dice, es que ha pasado que en el iBook de repente no aparecen las descripciones, entonces que les cuesta un poquito de trabajo de repente saber qué están escuchando, entonces pues bueno, vamos mejorando, ¿no? Vamos haciendo todo lo posible justamente para estar avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, cualquier detallito, pues ahí también técnico que puedan escuchar en algunos instantes, pues bueno, por favor, háganoslo saber de manera inmediata, ¿no? Entonces ahí para que no vaya a haber ninguna falla. Mi estimado Marx, pues bueno, pues, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Por dónde arrancamos? ¿O nos vamos en
cronológico? Cronológico, que es como que más relajado vamos, ¿no?
O de lo que nos importa.
A ver, echamos la bomba, nos relajamos y nos vamos a otras cosas buenas, ¿no?
Bueno, no sé qué tan bomba es, o sea, porque creo que hay mucha gente que sí lo tomó con muy buenas, con muy buenos ojos esto, pero hubo mucha gente que también le valió un reverendo pepino, ¿no? Bueno, New Mutants ya tiene fecha de estreno, una vez más, la quinta ocasión, ¿no? Este es como el del meme del Dr. Manhattan cuando dice que está viendo la última película de Star Wars, ¿no? O sea, creo que eso es muy similar, o sea, es puedo ir citando, sí, ¿no? Es 13 de abril de 2018 y voy a ver la película de los New Mutants. Es 22 de febrero de 2019 y voy a ver los New Mutants. 2 de agosto de 2019 y voy a ver los New Mutants. 3 de abril, voy a ver los New Mutants. Bueno, ya finalmente Disney, Fox, etcétera, 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 decidieron que los New Mutants salven justamente su visita inesperada a Disney Plus o a Hulu, precisamente al pactar la fecha de estreno de los New Mutants para el día 28 de agosto, justamente será la fecha que estaremos viendo el regreso, bueno, finalmente el estreno de los New Mutants en el cine, ¿no? Aquí lo que es curioso y precisamente una de las situaciones que estaba mencionando es que es una película que han aplazado y que notablemente es una película que sí están apostando para que valga la pena. O sea, que sí va a tener algo muy, muy bueno justamente en como dentro de este paquete, vamos a decirlo, de películas que regresan al cine. Y por eso están manteniendo la fecha estreno. En cualquier otra circunstancia, pues hubieran mandado a la fregada la película y le aplican la de... aplican la de los, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la de... Artemis Flow. No,
Artemis, claro, Artemis Flow. Okay.
No, o sea, que agarraron y dijeron, ok, Artemis Flow no nos interesa, o sea, Artemis, bueno, no nos... A lo mejor igual sí dijeron, algo no va a cuajar seguramente y a lo mejor decidieron justamente sacrificar Artemis Flow, ¿no? Entonces, digo, esa podría...
Es probablemente por donde va principalmente, pero era lo que te decía, ¿no? Yo como hace unos meses les dije, es que yo sí la quería ver en el cine, ¿no? Y tú dijiste, claro, es que lo que los fans quieren es ya verla, ¿no? O sea, sí, es claro, muy comprensible, ¿no? O sea, a mí me encantan muchísimo los X-Men y es como, puta, ya son años, ¿no? Ya son años de que no podemos verla y tristemente es que retraso tras retraso y el momento en el que ya iba a salir, sucede esto, ¿no?
Se viene
todo para abajo. Y, pues bueno, me reconforta saber que Disney sigue apostando bien, sigue apostando a la segura de que pues, tiene que ser algo que se tiene que ver en la pantalla grande, algo grande, ¿no? Entonces,
Y eso también hace pensar que la película sí está buena, Max. O sea, porque lo que pasa es que también aquí había... Pues es que lo que pasa es que muchas veces, o sea... Hasta las últimas situaciones, ¿no? Que se habían dado justamente de que se consideraba que una película no era buena en el instante en el que decidías mandarla directamente a formatos de streaming. Que, por cierto, una vez más ahorita tocaremos el tema porque pues esta semana pues muchos salieron corriendo con sus reseñas de Scoop cuando les recuerdo que pues Scoop no ha salido en formatos caseros todavía aquí en México. Digo, pero eso está demostrando una vez más que hay una intención justamente de que el mercado pueda reponerse o que si haya un estreno limitado de ciertas películas fuera de Estados Unidos en cines, ¿no? Entonces, aquí creo que la situación justamente con los New Mutants es algo similar, o sea, que deciden, es una película que, bueno, aquí no sé si tenga que ver algo con los inversionistas de Fox al final, también, o sea, porque pues la película realmente se hizo con dinero de la Fox, con presupuesto de la Fox, con asociaciones de la Fox, o sea, y pues debe de haber algo ahí pactado también seguramente de lanas, ¿no? Entonces, es muy posible que vaya por ahí, posiblemente, pero pues bueno, al final creo que es una buena noticia justamente el hecho de que esté regresando. Y técnicamente, lo que sí es que técnicamente se está estrenando unos cuantos días, unas cuantas semanas después de Wonder Woman, ¿no? O sea, que eso... Posiblemente sí, podría ser algo que a nivel negocio podría no ser necesariamente lo mejor, ¿no?
Pero... No, y fíjate que era lo que mencionábamos hace una semana, de que pues todas las películas ahí están todas acumuladas y están esperando...
Septiembre, octubre, ¿no?
Ajá, y vamos a tener un mini otoño de blockbusters.
Sí.
Porque realmente vamos a tener Mulan, vamos a tener Wonder Woman, vamos a tener Tenet, vamos a tener New Mutants. Y pues está acumulando todo, que son películas que debieron estrenarse ahorita mismo, ¿no? Sí. Entonces creo que va a estar pesado. Quiero pensar que va a favorecer a la industria y a la taquilla, que tanto falta le hace. Pero como también mencionas, ¿no? ¿Qué tanto va a favorecer si amontonas las películas de Warner, como Tenet, como Wonder Woman, como Mulan, como New Mutants y como Black Widow, que también...
Bueno, Black Widow está hasta septiembre, ¿no? Si no está fallando.
Está un poquito más separada, pero vamos, estamos de acuerdo que son películas de la misma industria, ¿no? Casi, casi.
Sí. Bueno, de hecho, ahí está sonando muy fuerte. Salió un artículo de... Sonó un artículo de Deadline justamente en el transcurso de esta semana que comenta que posiblemente Tenet y Wonder Woman también podrían ver aplazados sus estrenos, ¿eh? O sea, no es... O sea, es como el estreno más cercano pegado, bueno, más bien el estreno más cercano, ¿no? La primera gran película que se va a estrenar en esas fechas. Pero, digo, porque también ahorita vamos a ir con un bandazo, justamente ahorita vamos a hablar un poquito de The Purge, que también fue como parte de ese mismo tema. Déjame pasar rapidísimo los saludos, Emiliano García, José Antonio Beauregar Palomeque, que dice, saludos, primera vez que los agarro en vivo desde que estaba en Potencia Uma. Muchísimas gracias al buen Beauregar, que de nuestros viejos seguidores, también al Rimur, que anda por ahí, también Emiliano García, dice, apuesto 200 a que se cancela todo otra vez, esperemos que no. Saludos a Manuel Carrillo, también un saludo al licenciado Vicente Cabrera y Jonathan Josuen también. Ahí está, justamente para que no digan que no estamos pasando los saludos, ¿no? Y que sí estamos al pendiente de lo que está sucediendo. Bueno, yo espero que todo siga en orden, Max. O sea, este sí es un tema, pero pues bueno, justamente vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a suceder y pues espera, ¿no? Con mucha impaciencia, ¿no? El regreso de las películas al cine, ¿no? Ahorita seguramente estaremos tocando un poquito más adelante este tema, justamente cuando regresemos a The Purge, ¿no? Entonces,
así es.
Ese será ahí como un buen anuncio, ¿no? Y de manera similar a como se estaba mencionando, pues bueno, Katie Sackhoff, eso nada más porque nos gusta hablar de Star Wars siempre. cualquier pretexto es bueno para hablar de que la actriz de Battlestar Galactica se suma al elenco justamente de Mandalorian para su segunda temporada en el personaje de Bo-Katan, ¿no? Para si no lo ubican, pues ella misma es justamente quien dio voz a este personaje tanto en Clone Wars como de manera reciente en Star Wars Rebels. Y ya está, bueno, de manera más reciente realmente en Clone Wars porque salen los últimos... que será en el episodio 6, 7, ¿no? De Clone Wars.
Salen dos capítulos, ¿no? Salen dos capítulos. No podemos afirmar ni confirmar si la vimos.
Sí, ya vimos, exactamente.
Solo lo sabemos.
Tampoco podemos confirmar nada de Mandalorian, pero sí.
Exacto, ¿no? Entonces, sí regresa. Aquí lo que me brinca es, eso es una temporada ya fuerte la de Mandalorian, sabiendo que viene Boba Fett, viene Rex, viene Ahsoka. Bueno, y ahora Bo-Katan, ¿no? O sea, son Bo-Katan. Personajes ya fuertes, ¿no? Desde el mismo Boba Fett, ya es...
Pues ya nada más con Boba Fett, ¿no? No, además, digo, aparte que aquí cae todo como anillo como anillo al dedo, porque precisamente, pues bueno, en los episodios de Rebels, justamente vemos que Sabine, ¿no? Bueno, más bien, bueno, no, probablemente Sabine, pero aparece la figura, ¿no? Del Darksaber y justamente, pues bueno, el Darksaber, pues lo vimos al final justamente de la temporada de Mandalorian, ¿no? Entonces, eso creo que cae como anillo al dedo en este aspecto, ¿no? Y pues bueno, pues siempre, pues más bien creo que me gusta es que, pues también estamos viendo de regreso, o sea, estamos viendo personajes que están brincando de los proyectos animados a live action y así, ¿no? O sea, eso creo que me gusta bastante, ¿no?
A mí también me agrada, la verdad. Aquí creo que lo tocaste porque entra el punto de crítica. Porque ya no sé qué quieren los fans, la verdad. Principalmente porque primero se quejan de que no están los originales, que todo quieren que sea como la trilogía original, que nada más exista la trilogía original Ever Forever. Pero me brincó mucho que les gustó mucho Mandalorian, a pesar de que no toca nada de eso, ¿no? Pero, espera. Okay. Y ahora es que la segunda temporada trae todas estas cosas que, la verdad, yo lo agradezco, ya me emocioné. Pero ahora es como, la gente ya no se emociona por la segunda temporada. Al menos yo lo veo eso en los foros, en ciertos fans, que es como, ya hicieron ahora lo que están haciendo en las películas. Traen a todos los personajes que ya conocemos en un mundo en el que no necesitábamos a los personajes ya conocidos.
Pero
No, digo, no sé. Es mi punto de vista, ¿no?
No, 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 yo tampoco. No, no, yo tampoco concurro con eso, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de detalles creo que siempre traen a los fans. Ahora, lo que pasa es que en específico creo que, digo, y es una situación que también creo que es válida, es que los... la obsesión de la gente era saber qué había pasado con Luke, qué había pasado con Han, qué había pasado con Chewbacca, o sea, y de alguna u otra manera es una situación como recurrente, ¿no? O sea, a ti te interesa saber de esos personajes que tú tuviste un apego, ¿no? Te interesa saber qué pasó con ellos, ¿no? Aquí lo que está sucediendo, pues, es que también están utilizando estos personajes. Digo, a mí sí me pasó por la cabeza preguntarme por Boba Fett en The Mandalorian, sinceramente. O sea, digo, no, y quiero pensar que no fui el único. En específico, en el episodio en el que se van a Tatooine, ¿no? O sea,
exacto, creo que a todos les brincó y nos quedamos pensando, ¿es Boba Fett?
Pero, es Boba Fett, pues, o están hablando de Boba Fett o cosas por el estilo, ¿no? O sea, creo que eso es, y pues al final, pues también la conexión con el Baby Yoda, pues es muy interesante, o sea... Digo, a mí no me molesta porque no están, o sea, no es que estén trayendo a Luke, no es que estén trayendo a Han, no es que estén trayendo a Chewbacca, o sea, son personajes secundarios de algo, ¿no? Y que al final Dave Filoni lo ha hecho infinidad de ocasiones en Rebels, bueno, en los proyectos animados, incluyendo Rebels, incluyendo Clone Wars, ¿no? O sea, yo no veo nada de malo, sinceramente, ¿no? En ese aspecto, pero pues, haters gonna hate y los fans siempre se van a tener algo que quejarse, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto importante. Bueno, Three Jokers ya tiene fecha de publicación, 25 de agosto, para que todos aquellos que estaban muy preocupados de que no habían aparecido en la revisión de las solicitudes, esta serie que promete, ¿no?, contarnos una historia donde aparentemente tres personas distintas han interpretado al Joker a lo largo del tiempo, y pues se menciona que estará saliendo de manera mensual, que creo que eso fue como la gran ganancia.
Sí, se trae un buen mame ese cómic.
Sí, la verdad es que sí, entonces también por eso no quise dejar de mencionarlos en este instante, así como también algo que trajo mucho mame esta semana fue justamente la noticia del elenco de la serie de audio de Sandman. La serie ya la habían anunciado, pero había pasado, la verdad, el anuncio había pasado sin pena ni gloria, porque todo el mundo pensó lo mismo de siempre. Digo, no, o sea, no es ni siquiera la primera ocasión que han han hecho una adaptación de Sandman a algo, ¿no? Digo, y sobre todo después de esa infinidad de adaptaciones de audios que pues, existen, pero que absolutamente nadie conoce, creo que nadie peló mucho ese anuncio. Pero, pues cuando te dicen en el anuncio, pues es que pues, James McAvoy va a ser Morfeo, va a estar Kat Dennings, va a estar Andy Serkis, va a estar Riz Ahmed, va a estar Martin Sheen. Pues como que todo el mundo volteó a... No, pues Michael Sheen, perdón. ¿Por qué Martin Sheen? Martin Sheen es de Apocalypse Now. pero como que ahí como que llamó mucho, o sea, como que brincó, ¿no? Ahí el tema justamente de lo que... De lo que estaba mencionando, ¿no? Como estábamos mencionando, Morfeo será James McAvoy, Death va a ser Kat Dennings, ¿no? Miriam Margulis va a ser Despair, Lucifer va a ser Michael Sheen, ¿no? El Corintio va a ser Riz Ahmed, John Constantine es Taron Egerton, que ahí no fui muy fan de esta,
Digo, le ha ido bien últimamente, pero sí, no creo que todavía calce para llenar un John Constantine.
Híjole, pues mira, no sé, ahí posiblemente es más una cuestión de gusto, sinceramente, pero sí, yo no me mostré muy muy emocionado justamente pues bueno, tener justamente a Martin Sheen, a Taron Egerton, digo, y sobre todo porque de alguna u otra manera se ha ganado el gusto de los de propios y extraños Matt Ryan, ¿no? Justamente en el papel de John Constantine, ¿no? Entonces,
sí, no, creo que ahorita lo que tenemos de Constantine todavía tiene un buen círculo de fans.
Sí.
Entonces.
Creo que se te trabó tantito el audio. Entonces. Pero bueno, no importa ahí.
Ya estoy.
Ahí estás. No, también, bueno, pues, Andy Serkis será el cuervo, Marty o el cuervo, Arthur Darvill, que bueno, lo deben de ubicar por ser Rory Williams en Doctor Who, o si no en su defecto lo pueden mejor ubicar por Legends of Tomorrow, será William Shakespeare, y creo que eran así como los últimos nombres, así como, bueno, y Samantha Morton, ¿no? También Uriana Blackwell, ¿no? Entonces, Reginald D. Hunter será John Jones. No hay nada más para que quede. No mencionaron exactamente qué longitud va a ser la serie, pero se menciona que esta estará adaptando Preludios y Nocturnos, The Doll's House y finalmente The Dream Country, ¿no? Entonces ese, creo que será muy interesante. 15 de julio será el día del estreno justamente de esta serie en audio de Audible, que híjole, pues no sé, yo nunca le he entrado bien al Audible, entonces
la verdad dudo que tanto le vaya a ir a esto. Digo, suena muy bien, el cast está genial, pero es como...
Lo que pasa es que, digo, hay que ser muy sinceros, ¿no? Los fans de Neil Gaiman sí son como groupies, ¿no? Entonces,
claro.
Sí, está muy cabrón ese tema justamente con ellos. Bueno, Doom Patrol ya tiene fecha de estreno. Bueno, ya me adelanté a eso. Bueno, Doom Patrol ya tiene fecha de estreno. 25 de junio será el día justamente que estaremos viendo la segunda temporada de Doom Patrol, que se confirma que se estará transmitiendo de manera simultánea en DC Universe y en el HBO Max.
Okay. Eso ya es ganancia.
Hay que mencionar, y que es bien interesante, una cosa que de hecho salió en un comunicado de prensa que no muchos... estaba medio confuso, pero más bien es por las implicaciones que tiene. HBO ya... Bueno, Warner Media ya terminó de comprar las propiedades que les faltaba justamente como para poder lanzar el HBO Max en Latinoamérica. Entonces, a lo mejor no va a ser de manera inmediata, pero sí, yo creo que eventualmente el HBO Max va a pasar... Posiblemente me atrevo a pensar más que va a ser la figura que va a cambiar, ¿no? O sea, bueno, más bien va a cambiar la figura del HBO Go a HBO Max. Podría casi apostarlo, ¿eh?
Esperemos,
¿no? Entonces, ahí va a ser. Ahora sí, la que me interesaba, porque pues, yo sé que hay muchos fans, incluyéndome, entonces por eso lo tengo que mencionar. AMC adquiere los derechos de The Vampire Chronicles de Anne Rice. Bueno, nada más eso, sino también los de las novelas de The Lives of the Mayfair Witches, que bueno, es precisamente, se fueron todas en paquete. 18 libros son los derechos que adquirió justamente AMC Networks, ¿no? De manos de la señorita Anne Rice, que esto lo que le da opción justamente a la cadena es desarrollar proyectos para cine y televisión, dice cine, pero más bien sería películas, más bien en específico, porque el canal sí sería televisión o el servicio de streaming, que esto saldría bajo la bandera justa de AMC Studios en este aspecto, ¿no? Anne Rice y su hijo Christopher serían productores ejecutivos de cualquier proyecto que se venga a realizar en este caso, y precisamente se menciona que Rolling Jones será precisamente uno de los involucrados en involucrado en los diversos proyectos que se están desarrollando de estas propiedades. Obviamente entre estos libros se encuentra la famosísima entrevista con el vampiro. Bueno, las primeras tres, ¿no? Que son como las más famosas de los libros de las crónicas vampíricas, ¿no? Que son Interview with the Vampire, The Vampire Lestat, y The Queen of the Damned, así como The Witching Hour, ¿no? Que es de las brujas de Mayfair. La verdad me da gusto porque estos proyectos de Anne Rice llevan años en desarrollo. Se mencionó que justamente ellos ya habían recuperado justamente los derechos, ¿no? Bueno, que Anne Rice había logrado recuperar los derechos justamente de cine y televisión. Los estuvieron promoviendo a ver si los movían a Hulu, etcétera, 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 pero al final pues parecía que estas cosas no iban a caminar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, y me atrevo a pensar que posiblemente el formato de televisión es un formato que sea un poquito más noble para los libros de Anne Rice, porque pues no todo es acción, entonces eso complicaría mucho el espectro, ¿no? Justamente de hacer una película. Bueno, están haciendo continuamente películas, ¿no? De vampiros, ¿no? O sea, pues es como muy complicado pensar que puedes hacer unas películas pues como si fuera el universo de Marvel, ¿no? La verdad, o sea, es y más de vampiros,
Así es. ¿Podría decirse que ella fue la pre-Twilight?
No, claro, güey. No, no, no. No, mira. En su momento los libros de Anne Rice fueron muy criticados también. O sea, en realidad. O sea, ese tipo de cosas no, no se puede negar, ¿no? En ese aspecto. Y a su vez, yo digo que Twilight sí estuvo muy influido, güey, muy influenciado precisamente por los libros de Anne Rice también. Es que Anne Rice básicamente fue como la que marcó la pauta del mito del vampiro moderno, en realidad, si me preguntas. Okay. Y aparte fue la que volvió a ser famoso, ¿no? Justamente muchos de los contenidos justamente de vampiros. Bueno, en fin, ahora sí, pasando a los golpes duros de la vida, pues The Purge le dieron dos madrazos, ¿no? O sea, dijeron, con permiso, muchas gracias por participar. Pues primeramente, USA Networks anunció la cancelación de la serie de televisión. Si no la ha visto, la verdad, a mí creo que me gustó bastante las dos temporadas que hubo, pero bueno, en realidad USA Network justamente canceló no solamente The Purge, sino también otro show que se llama The Treadstone, que a su vez está, es como tipo spin-off de la franquicia de Bourne. Justamente, bueno, se echaron a las dos. The Purge tenía dos temporadas, Treadstone nada más tenía una. Pero pues bueno, lo que mencionaron es que los shows eran muy caros, ¿no? Y que la audiencia que tenían en vivo no era suficiente justamente para poder aguantar, ¿no? Las diversas transmisiones, ¿no? Entonces ahí, digo, más bien el costeo, ¿no? Que para ellos, por lo menos para el caso de lo que menciona la gente de AMC, pues sí era muy importante también el regreso de televisión. La primera temporada le fue muy bien de rating, pero la segunda temporada sí vio un descenso brutal de 50% de su audiencia. Y creo que me gustaba más la segunda temporada que la primera. Entonces, no sé si Caudillo se quedó dormido o está.
No sé, yo no la vi.
No,
yo no la vi. Es que
están las dos. Bueno, es que tú no eres fan de las películas de The Purge tampoco, ¿verdad?
No, o sea, como ya sabrán, las series no son lo mío y las películas en sí no me han atrapado en sí. O sea, me encanta Blumhouse, pero sí, The Purge creo que no fue mi hit, ¿no? Entonces, pues, no podría decir mucho, la verdad. O sea, digo, triste por ellos y para la producción, ¿no? Para el paso para atrás. Y, pues, sí, bueno, ¿no? Creo que es... No sé si es la primera que cae en estas fechas, ¿eh?
No, bueno, pues, sí, o sea, creo que sí es la primera que matan en estas fechas, ¿eh? Es de las primeras que matan en estas fechas. Creo que sí. O sea, pensándolo... Bueno, lo que pasa es que ahorita ya van a empezar los atrasos. De hecho, ahorita iremos con eso. Pero ya vienen los golpes de los retrasos de las series de televisión. O sea, ya le pegó al cine, pero ya también ya vienen los retrasos de televisión. O sea, ahorita justamente estaremos platicando. Porque mejor prefiero hablar ahorita, justamente para no soltar el tema de The Purge, que aquí fue muy curioso porque la noticia salió de que ya había una fecha de estreno para Purge 5. Pero no había promoción, no hay tráiler, nadie sabía nada de la existencia de esta película. Casi, casi nos confirmaron que esta quinta película iba a salir en este instante. Se llama The Forever Purge. Dijeron, tal cual, un día antes de que dieran esta noticia, posteriormente, el día 15, para el día 13, 14, estaban diciendo, es que ahí viene la quinta película de The Purge, que vuelvo a lo mismo, nadie sabía de su existencia. De hecho, inclusive, yo entré a la plataforma de medios de prensa de Universal y no había nada. Digo, nada más para dejarlo ahí como muy marcado. Justamente entré, no había información. Estaba marcada que se iba a estrenar el 10 de julio. 10 de julio. De hecho, todavía una semana antes que Tenet. Todavía. Y al final dijeron, ni nice, no va en esa fecha, se va a mover y no tiene fecha ahorita tentativa justamente de su estreno, ¿no? Brincó mucho porque se estrena, o sea, estaba programado que se estrenara Tenet, que se estrenara Mulan el 24 de julio y justamente hasta el 14 de agosto Wonder Woman, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Everardo Goat, que por ahí leí que es mexicano, no sé si tú lo conoces, Max.
No, fíjate que no, realmente. Okay. Y fíjate que no, pues he tenido tampoco la oportunidad de tener a Blumhouse, bueno, a Jason Blum enfrente de mí. Uh-huh. Platicó acerca de la cuarta entrega de The Porch, que es creo que la precuela, si no mal.
Sí, que era la de The First Porch.
Y no, fíjate que no. Ándale. Y fíjate que no mencionó ninguna vez este nombre, entonces realmente no sabría decirte nada.
Ok, bueno, pues bueno. Ahí estuvo rarito este tema, ¿no? De la quinta entrega de The Porch, pero bueno, ahí de todas maneras, pues ya nos dijeron que no, y seguramente lo van a recomendar. Digo, a mí me llamó la atención porque, pues digo, es que también, por lo menos Tenet tiene el tráiler, ¿no? Por lo menos. No, o sea, evidentemente no hay la promoción de una película blockbuster, pero por lo menos ahí está el tráiler, ¿no? Por lo menos. Y ya hay una enorme fanaticada que está esperando ver las películas de esta película de Tenet, ¿no? Aparte. O sea, si fuera, por si faltara.
Entonces, me incluyo.
Está bien. Pues bueno, hablando justamente ahora sí de las series de televisión, Marcus brincando una vez más, el Arrowverse no regresa hasta 2021. Bueno, pues evidentemente esto era lo que yo ya estaba diciendo desde hace muchos días, ¿no? O sea, pues sí, pues ahorita todo el mundo estaba de pues las películas de cine, el cine, pero eventualmente este paro, lo que pasa es que Marx parece que no, pero el paro ya va para 3 meses.
Bueno, al menos para nosotros, ¿no?
No, pero en Estados Unidos ya también estaban por ahí, Marx. O sea, aquí, o sea, las producciones empezaron a cerrar. Más o menos. Pero de todas maneras, estás hablando de un atraso de 2 meses y medio, de todas maneras, si quieres verlo de esa forma.
Claro.
Y pues bueno, lo que sí es que, pues bueno, CW justamente salió a hablar, ¿no? De que de mucha de su programación nueva y renovada, pues verá la luz hasta 2021 y que, porque pues ahí viene el relajo, porque son 10 programas que están corriendo actualmente, más otros que estaban programados para el famoso mid-season, ¿no? Pues ya dijeron, ¿saben qué? Todo esto se va para hasta 2021. Básicamente la programación de CW para la temporada de otoño, que técnicamente es como la temporada de estrenos, va a contar exclusivamente con algunas de las adquisiciones, o sea, los programas que han comprado para poder transmitir en televisión, ¿no? Que es en el caso específico de Swamp Thing, Tell Me a Story, y también los episodios finales de The Supernatural, ¿no? Que esos sí dijeron que esos sí los querían terminar y que los querían promover, ¿no? Pero sí están mencionando que hasta enero de 2021 estaremos viendo el estreno de la serie de Superman and Lois, así como la nueva versión de Walker con Jared Padalecki, ¿no? Justamente. Lo que es Flash, Batwoman, Charm, Black Lightning, Riverdale, todo eso va a regresar justamente hasta también para enero también, ¿no? Se suman junto a estos nuevos programas. Aquí la gran excepción obviamente es la temporada de Supergirl, que estaba programada para regresar durante el mid-season, no sé lo que corresponde al mid-season, que básicamente es la temporada, pues es como la temporada por ahí de enero, febrero, ¿no? Del año que viene, que pues bueno, ya también lo aplazaron, que pues lo van a mandar hasta cuando se estrene justamente esta temporada, ¿no? Y pues esto sirve un poquito porque para aquellos que no estaban enterados, Isabel Noyce, que es la estrella justamente del show, se encuentra en permiso de maternidad, ¿no? Entonces, entonces creo que ahí es importante. Y junto Supergirl también está programado la nueva serie de Kung Fu, ¿no? Está basada en la de David Carradine, The Republic of Sarah, Legends of Tomorrow, Dynasty in the Dark y Roswell, México. Y mencionaron que la renovación de Kathy Kinn se encuentra aún pendiente porque la cadena no ha decidido qué hacer hasta que vea los resultados que da los rendimientos que va a dar el show, ¿no? En streaming, ¿no? Que yo sinceramente tengo que ser muy sincero, yo no he visto ni más, ¿no? Entonces, yo la neta no he visto nada de Kathy Kinn, entonces no sabría decir qué tan buena está la serie, ¿no? Entonces, ahí de todas maneras. Lo que sí es que se adelantó que el crossover anual justamente del Arrowverse, que pues generalmente últimamente había pues abarcado a la mayor parte de los shows, ahora solamente se va a reducir a un crossover entre Batwoman y Superman and Lois. ¿no? Entonces eso creo que va a ser bastante, bastante interesante.
Pues espero que la serie de Superman and Lois ya para el próximo crossover me pongan al frente y al centro a Superman.
Pues yo creo que sí, yo espero que, yo espero que sí, ¿no? Entonces ese, mira, no sé, esto huele a Batman, pero bueno, no lo quiero adelantar así tan tajantemente, ¿no? Pero bueno,
vamos digo, ya se atrevieron con Superman. Ya
se atrevieron con Superman, pues bueno, pues y pues le sigue yendo bien, ¿no? O sea, es que lo sorprendente, mira, a lo mejor tú, por ejemplo, hablaste de que estaba muy cheesy, ¿no? Pero pues tiene su fanaticada, ¿no? Tiene su fanaticada. Y también
digo, está bien.
Y también tienes que armarte en el instante en el que Grant Gustin o quien sea decida bajarle el switch a Flash, ¿no? También, de manera muy similar a como le pasó a Stephen Amell con Arrow, ¿no?
Con Arrow, claro.
Entonces, pues, o sea, sí. No se me hace tan descabellado, ¿no? O sea, y entonces así, pues ya te sales, dices, ya lo logré con Superman, ¿por qué no hacerlo con Batman? Entonces.
Son cosas raras que le salen bien a DC, ¿no? Entonces.
No, así CW en específico, ¿no? O sea,
bueno, sí, o sea, bueno, cosas también bien hechas como las películas animadas, como comentábamos en la reseña, ¿no?
Claro.
Entonces, pues creo que tienen bastantes medios, al menos DC, entonces si les está yendo bien, adelante, ¿no?
Sí, claro, eso sí. Creo que también es un punto como bastante importante. Bueno, en fin, también de los anuncios bastante importantes de esta semana, anuncian nueva serie de Star Trek con el Capitán Pike, Spock y Número Uno. Que yo sé que muchos todavía tienen sus fantasías con Rebecca Romijn, entonces yo sé que seguramente ahí están en primera fila. Será titulada Strange New Worlds, el nuevo proyecto, que bueno, básicamente es un spin-off, ¿no?, de Discovery. Y bueno, justamente tendrá Anson Mount, Ethan Peck, que es quien interpreta a Spock, y Rebecca Romijn, justamente.
¿Se sigue viendo igual?
No, bueno, en esta serie sale con el cabello oscuro. No, pero ya se ve que ya las cirugías ya hicieron sus...
Ya le pasó factura.
Sí, ya le pasó factura, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pero se sigue viendo bien, o sea, la verdad es que sigue viendo muy, muy guapa. Ya no es el cuerpazo, Mystique, pero sí, todavía se sigue viendo.
Mystique.
Muy bien conservada, ¿no? Alex Kurtzman será justamente quien supervisará el show, ¿no? Parte de su... o supercontrato justamente con CBS All Access, y se menciona que Akiva Goldsman será el escritor del primer episodio, ¿no? Entonces, obviamente toda esta serie va a girar alrededor de ellos en el Enterprise justamente antes de que llegara Picard, ¿no? Entonces ahí para que no vaya a haber ninguna falla, ¿no? Se vuelve la tercera serie de acción viva, ¿no?, de Star Trek, que tiene CBS All Access, junto con Discovery y Picard, y también el cuarto proyecto en general, contando la serie animada de Lower Decks, ¿no?, que todavía no tiene fecha de estreno, justamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les va justamente con este proyecto, pero pues empieza bien, ¿no?, porque de hecho, creo que mucha gente les sabía... No, Discovery no la ha visto, ¿verdad, Marx?
Aún no la veo, digo, voy en Westworld, pero sí se ve bastante bien Discovery.
No, Discovery sí. Por ejemplo, aquí el Rimón nos está preguntando si Stargirl es parte de la Arrowverse. No. No, porque de hecho no es parte. De hecho, lo que es Titan, bueno, de hecho, inclusive lo dejamos muy, muy en claro en ahorita en Crisis, ¿no? Marx, que ni Stargirl, ni Titans, ni Doom Patrol forman parte del del universo de la Rovers, ¿no? O sea, propiamente. Entonces, ahí algo me estás diciendo, pero no te oigo.
Hola.
Ahí estás.
Al principio pasó de que Black Lightning no era del Arrowverse, pero pues bueno, terminó entrando el crossover, ¿no?
Lo que pasa es que en el caso en específico de Titans, de Doom Patrol y de Stargirl, es que son producciones en realidad, son producciones de Warner Bros. Television, pero en realidad son producciones que no están comandadas, o sea, que no, la injerencia como tal de la producción no viene de la mano de CW. ¿no? Entonces eso cambia mucho. En el caso de Stargirl, pues a lo mejor ahí hay como la duda, porque Stargirl sí va a pasar. De hecho, técnicamente hoy se estrenó Stargirl, todavía no la veo, pero mañana en CW se va a presentar justamente Stargirl, ¿no? O sea, en uno de esos acomodos medios extraños de negocios que nadie entendió. Entonces, vamos a ver qué. ¿Qué tanto sonríes, Caudillo? Porque nada más te veo que estás leyendo algo y no sé de qué te tanto ríes.
Aquí platicando con la familia, ¿no? Que me anda llamando la atención.
En vez de invitar a la familia a ver el stream. Bueno, y Mythic Quest estará teniendo... Esta se me hizo bien, bien curioso este rollo. Mythic Quest, esta serie de comedia de Apple TV. Apple TV Plus, para ser específicos, tendrá un especial de cuarentena, güey. Literalmente.
Digo,
dime.
Digo, lo que me llama la atención es que fue grabado con iPhones.
Con iPhone. Bueno, lo que pasa es que de hecho, tengo una teoría. Ya ves que hace unas cuantas semanas estábamos hablando de que estaban lanzando Fraggle Rock, ¿no? Y que iban a lanzar Fraggle Rock, y que de hecho habían dicho que todo lo habían grabado también con tecnologías de iPhones, ¿no? Que suena muy curioso y todo el rollo, pero vamos, pues, se puede hacer, ¿no? O sea, entonces, va, órale, ¿no? Se puede hacer. Me llamó mucho la atención que Fraggle Rock no está disponible ahorita todavía. O sea, aunque el comunicado de prensa de Apple dice que va a estar disponible a nivel mundial y global a partir del 22 de abril, una cosa por el estilo, en el Apple TV Plus de México no está. Pero me pasó algo muy curioso. Estoy viendo esta serie de Defending Jacob, que la neta, sí es un buen pretexto para contratar el Apple TV Plus, sinceramente. Está muy buena la serie, está muy, muy buena. Vale muchísimo la pena. Chris Evans en el papel principal. Y no me puedo acordar ahorita de esta chica, ¿cómo se llama? De Downton Abbey. Ahorita te digo. Y sale también uno de los chicos de IT. Mira, a Michelle Dockery es quien estamos hablando, y Jaden Martell es otro que justamente está apareciendo. A Jaden Martell, si no lo ubican, también salió en Knives Out, ¿no? Entonces, la verdad, la serie está muy buena, está muy, muy buena. Pero me llamó mucho la atención que esta semana en específico el episodio no traía el doblaje al español. Entonces, y por ahí escuché que había otra serie, creo que de Netflix, que no la iban a lanzar en Latinoamérica porque tenían el problema de que no podían terminar el doblaje al español. Entonces, a lo mejor igual por eso Fraggle Rock no la estamos viendo, ¿no? Todavía. Entonces, ese es como digo, ahí queda como el tema curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, regresando a Mythic Quest, pues bueno, grabada y editada en iPhones, ¿no? Entonces, qué friega de haber sido para el cabrón que editó, güey, la verdad, cabrón, o sea, o sea, y aparte en iPhones, güey, o sea, por lo menos que le hubieran mandado a una computadora, güey, o sea, no sean gachos, ¿no? Este aspecto. Bueno, la cosa curiosa, de hecho, precisamente, porque creo que el medio nerd no le ha puesto tanto atención a esta serie. Yo ya la vi, tengo que ser muy sincero. A mí me gustó bastante. De hecho, justamente a partir de esta noticia dije, bueno, vamos a ponernos al corriente con las reseñas de series de televisión. A mí me llamó mucho la atención porque dicen, bueno, es un episodio de media hora, pero es una oficina, gira alrededor de un equipo de desarrollo de videojuegos, ¿no? Y obviamente, pues es todo su labor, su día de trabajo, ¿no? Justamente, ¿no? Y es muy curioso y es muy divertida justamente la situación. Es así como, o sea, como si hubiéramos metido a The Office en cualquier oficina de desarrollo de videojuegos, ¿no? Entonces, eso creo que también es ahí como detalle curiosito, ¿no? Y lo que no me había dado, lo que no sabía es que, el show está producido por Lionsgate, por Three Arts Entertainment, y por Ubisoft. Entonces eso que es el desarrollo, que es la desarrolladora de juegos. Entonces eso también fue como muy llamativo en este aspecto. Pero bueno, justamente 22 de mayo es el día que se están programando el especial de cuarentena de todo esto. Y ya nada más para cerrar, vámonos rápido con noticias de Comics Mars, que yo sé que seguramente me vas a ignorar.
Esta
como,
sí,
como lo estás haciendo en estos instantes. Primero, Joshua Williamson va a dejar el título de Flash. Él está escribiendo el título. Digo, la noticia realmente, a lo mejor mucha gente todavía a estas alturas del partido, a lo mejor no ubica bien el nombre de Joshua Williamson, pero él es el escritor de Flash desde el DC Rebirth, desde 2016.
Era lo que te iba a decir, estaba bien... Había tenido un buen tiempo,
Lo que pasa es que, de hecho, ahorita lo que ha sucedido mucho en específico con The Flash es que ha tenido escritores, los dos últimos escritores han durado mutuamente, han durado mucho tiempo escribiendo el título. Por una parte fue Robert Venditti, que estuvo escribiendo durante muchísimo tiempo justamente el título, y justamente cuando lanzaron el DC Rebirth, justamente Williamson fue el que empezó a escribirlo. Entonces, ya tiene rato, ¿no? O sea, ya al menos duró más que que Tom King escribiendo Batman, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se fue como un poquito más allá de la cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras era noticia justamente por eso mismo. Se menciona que será en un arco que se llama The Finish Line y que serán 4 números justamente los que se estarán publicando. Los primeros 2 números están apareciendo en las primeras semanas de agosto, mientras que, bueno, los últimos 2 números será para el mes de septiembre. Entonces, justamente ahí será cuando estará concluyendo su trabajo Williamson justamente con este título The Flash. También ya marcaron cuándo va a arrancar el evento Tens of Swords, ¿no? Que es seguramente alguno que lo lea mal dirá que es X of Swords o X of Swords, pero ya la pronunciación está confirmado que se llama Ten of Swords, que arranca con un título que se llama Creation y que, bueno, justamente dará pauta, ¿no? Justamente al siguiente gran evento de los X-Men, ¿no? Entonces, programado para el mes de septiembre, originalmente estaba programado para julio. Entonces, y que pues, notablemente ahí tu querido Nightcrawler ahí creo que tiene que ver algo con
este tema. por eso me había llamado la atención este eventillo.
Sí, la verdad es que se ve bastante bien. Pepe Larraz, híjole, es que Pepe Larraz, cualquier cosa que dibuja de los X-Men, güey, me encanta, cabrón. Entonces, la verdad es que la verdad, mis respetos para el trabajo de Pepe Larraz, o sea, soy hiper fan de su chamba, justamente. Si no ubica a Pepe Larraz, pues de verdad, no sé qué está haciendo, busque House of X y House of X, él fue el que dibujó House of X.
Sí, House of X.
Porque Powers of Ten lo hizo R.B. Silva, ¿no? Entonces ahí para que no vaya a haber confusión. Esta fue sorpresa, 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 porque tengo entendido que este es uno de los cómics más vendidos de DC Marvel.
¿Es en serio?
Es en serio, no es broma. Harley Quinn es uno de los cómics más vendidos de DC. Pues anuncian que estará concluyendo en el número 75. Más bien, me da la impresión de que están concluyendo el título como tal, pero se me hace que van a hacer algo. No, de hecho, no dudaría que vayan a meter a Harley Quinn con algo, con los Birds of Prey o alguna cosa por el estilo. O sea, que ya lo mercadeen de esa forma, ¿no? Para, pues no... pues darle como un impulso tardío, ¿no? O posiblemente al tema de la película, ¿no?
Bueno, al menos a la de Gon.
O darle, o también podría ser algo así, ¿no? Darle un impulso justamente a la de Gon, que, pues, bueno, esa creo que ni fecha de estreno todavía tiene, ¿no? O sea,
no, sí tiene, ¿no?
No, sí.
A ver.
No estoy del todo seguro, ¿eh? Si tiene ya pactado. O sea, según yo pactada la fecha, creo que todavía no. Ah, no, miento. 6 de agosto de 2021.
Ahí está.
Y de hecho dicen que ellos no tienen ningún problema, ¿eh? O sea, que de hecho ellos concluyeron perfectamente bien que todo, o sea, que no va a haber retraso, ¿no? A mí se me hace que más bien por eso, porque de hecho, aparte, Sam Humphries, justamente que es el escritor de la serie, dejó en claro que él se va a otro proyecto con DC, o sea, que no se cambia de editorial, y que Harley Quinn va a continuar con otro escritor, ¿no? Entonces, por eso yo quiero pensar que justamente se irá a algún otro proyecto, ¿no? Justamente con, alguien escribirá justamente a Harley Quinn, a lo mejor en otra interpretación del cómic, ¿no? Con otro título, bueno, quién sabe. Entonces, cosas extrañas, ¿no? Bueno, Mark Waid y Neal Adams trabajaron en una nueva serie de Los Cuatro Fantásticos. No sé si emocionarme o ponerme triste con esta noticia. Mark Waid, soy súper fan de lo que hace Mark Waid, la verdad, o sea, sí, soy hiper fan de lo que hace Mark Waid. Pero Neal Adams tiene ya varios añitos que no soy súper fan de su arte, ¿no? Entonces, tengo que ser muy sincero, pero bueno, justamente están anunciando una serie que se llama, que no mencionaron cuál va a ser la longitud justamente de la serie, no se sabe si es miniserie, si es una serie ongoing, maxiserie o qué onda, que se llama Fantastic Four Antítesis, ¿no? Entonces, ahí está, y que aparentemente todo va a tener un lazo con Galactus y con el Silver Surfer.
Oye, ya no te pregunté, ¿te gustó el primer arco después de que regresó?
Sí, claro. Sí, no, la verdad. A mí el actual cómic de Los Cuatro Fantásticos me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho. Tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Hay arcos que funcionan mejor que otros. El primer arco siento que estuvo un poquito apresurado, pero entre lo que cabe está bien. El de la boda y el siguiente de El Heraldo de Doom, híjole, se me hizo buenísimo, ¿eh? Entonces, o sea, la verdad es que han estado muy buenos esos cómics, justamente Los Cuatro Fantásticos. A mí se me ha gustado. Digo, y Mark Waid siempre es un gran escritor. Entonces, la verdad es que, de todas maneras, no deja de emocionar justamente que esté trabajando con Neal Adams. Entonces, pues, la verdad es que ahí será, ahí también un punto bastante, bastante importante mencionar. The Terrifics. Ay, esto, Max, es algo que creo que los fans no le han hecho mucha bulla. Se mencionaron primero que 7 series de Marvel van a concluir su publicación también en digital. O sea, que eran cómics que se estaban publicando físicamente, o sea, en impreso, y que van a acabar en digital. O sea, sus conclusiones o a partir de ciertos números van a empezarse a irse de manera digital. Hay 2 cómics que ya de DC que están confirmados que van a tener este mismo modelo, que es precisamente uno de Terrifics, que acaba con su número 30, ¿no? Que esta serie que originalmente había lanzado Jeff Lemire, que a mucha gente le estaba gustando. Creo que actualmente ya alguna gente ya se bajó como un poquito del barco, pero justamente se menciona que los últimos números impresos de los Terrifics, justamente que para ser específicos serán 3, saldrán exclusivamente de manera digital. El último impreso que saldrá de esta serie será el número 27, que está programado para el 26 de mayo. Los restantes se van a plataformas digitales el 28 para el 7 de julio, el 29 para el 4 de agosto y el 30 para el 1 de septiembre. Entonces, ahí está. Eso está curioso porque Supergirl está en la misma situación que ellos, que los Terrifics. También ya los mandaron a concluir a concluir de manera digital. Y es lo que te digo, hay 7 series de Marvel que están en las mismas. ¿Qué? Son series que no necesariamente son de las más populares.
Es lo mismo, ¿no? Que pasa en el cine, ¿no? O sea, es como mandar a matar a alguien para no matar la industria, ¿no? O sea, sacrificas a alguien, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, en el caso específico de Marvel se habla mucho del tema de que están mandando mucha gente con permisos de chamba, ¿no? A sus casas, ¿no? Que pues está gacho, ¿no? Ese tipo de cosas. Se insiste mucho en esos temitas, pero pues la verdad está muy complicado, ¿no? El tema financiero. Se me hace que también es para reducir los costos de producción justamente de estos cómics. O sea, bueno, más bien el costo de impresión del cómic.
Claro.
¿No? Como tal. O sea, creo que por ahí va y es posiblemente. Además, seguramente son series que son series limitadas que no tuvieron el hype que estaban esperando, o simplemente pues, son series que han ido a la baja justamente en cuanto a sus ventas. Aquí hay que mencionar, de hecho, y comentarlo antes de que se me vaya a ir el avión, se menciona que estos 3 números finales sí formarán parte de las recopilaciones impresas de la serie. Entonces ahí para que no vaya a ver así como tanta bronca, ¿no? Y nada más para que no quede y que aunque no las he terminado de redactar en estos instantes, confirman el regreso de la Umbrella Academy para su segunda temporada. 31 de julio de 2020, que se me hace que el equipo de producción de Netflix está en cuarentena y dijeron, ¿sabes qué? Mejor pon a todos los miembros del elenco a bailar una vez más el Think We're Alone Now.
Fue algo raro, digo, pero les funcionó, digo.
Sí, funcionó. Entonces, digo, fue muy curioso porque, pues bueno, es el mismo video que va, bueno, es la misma canción que bailan, ¿no? En la primera temporada, ¿no? Entonces fue como sí, bastante curiosito justamente ese tema. Y pues bueno, ya en las noticias buenas, Marx, la trilogía del Dark Knight regresará a los cines como parte de este esfuerzo de regresar a la gente a los cines en Hong Kong y Taiwán en específico.
Sí, así es. Lo hacían principalmente no por Batman, sino por la filmografía de Christopher Nolan.
De Christopher Nolan, sí.
Uh-huh. Y para agarrar más auge con Tenet. Y se estaban especulando, ya sabes que siempre es lo mismo cada vez que hay un reestreno así, de que sí iba a llegar este mismo reestreno a Estados Unidos y también aquí mismo en México, ¿no? Entonces, que híjole, dudo que...
Si es el caso, sí voy a ver The Dark Knight sí, una vez más al cine, neta, sí. La neta. Sí. De nota cultural, The Dark Knight es la película que más veces he visto en el cine. Así casi, espero que todavía siga Alri Moore, así en versiones cuasi obsesivas como Alri, es una película que sí, que sí he visto muchas veces en el cine. No me puedo acordar exactamente si fueron 7 u 8, pero sí.
En casos obsesivos, yo no la volví a ver, solo la he visto una vez y fue en IMAX y dije, no la pienso volver a ver porque no va a haber experiencia que se compare y si la vuelven a estrenar, sí la iría a ver.
Lo que pasa es que yo una de las veces que, yo todas las veces la fui a ver en IMAX. Y una de esas fue cuando la reestrenaron para los Oscars, que también la reestrenaron en IMAX.
Así es.
Bueno, Luis García, que también se suma a nuestros seguidores, justamente a las personas que nos están escuchando en vivo ahí para que no vaya a fallar. Y también George Miller ya dejó entrever que a lo mejor pues, van a tener que hacer un recast de Furiosa si es que finalmente se concreta el proyecto de la secuela, ¿no? Precuela de Mad Max Fury Road, ¿no?
Precuela spin-off
de Mad Max. Sí, porque dijeron que habían pensado en si la rejuvenecían, pero creo que dijeron a la mera hora, mejor hacemos un recast, es más fácil.
Ya vimos
que a Scorsese no le salió chido con el irlandés, entonces ¿para qué le jugamos? ¿No? Entonces,
eso déjenselo a Disney, la verdad.
Bueno, pero es que aparte Disney no lo hace de manera tan extensiva.
No.
O sea, la única vez que realmente lo hemos visto muy extensivo fue con Nick Fury. No, en Capitana Marvel.
En Capitana Marvel, que no se sentía mal.
Sí, no, y también no sé qué tanto. O sea, sería curioso realmente contabilizar cuánto tiempo sale a cuadro Samuel L. Jackson en la película.
Si sería en una de esas, tal vez no es un rejuvenecimiento lo que estoy diciendo, pero sí al menos un trabajo de CGI. El de Moff Tarkin en Rogue One.
Pero también es muy poco tiempo. O sea, en ese caso sí es CGI.
Sí, claro, o sea, eso es lo que voy, o sea, lo aclaré al inicio. O sea, no es un rejuvenecimiento como tal, pero bueno, o sea, estás obviamente trabajando el rostro de este personaje, ¿no? Entonces.
Sí, sería interesante de todas maneras ver cómo pacta eso. Entonces, la verdad, eso sería muy interesante, pero bueno, justamente ahí. Más bien, aquí la noticia creo que importante fue que George Miller volvió a abrir la puerta de que a lo mejor sí hay película, ¿no? Justamente del spin-off de Mad Max, ¿no? Entonces, eso creo que
así es.
Creo que es la puerta. Sebastián Orellana dice, mi caso obsesivo fue ver la trilogía edición especial de 1997, supongo que de Star Wars. No, 17 veces que 17 veces cada una de las tres en cine.
Dios santo, yo no he llegado a tanto.
¿Tú cuál es la película que más has visto en el cine?
Recientemente había sido la trilogía de Star Wars, había llegado a 7 veces en las secuelas.
Okay, pero cada una de las secuelas.
Ajá. Pero okay. Creo que las que más he visto ha sido Shrek 1. Les puedo asegurar que la vi más de 10 veces en el cine.
¿En el cine?
Sí. Okay. Y Jurassic Park 3.
Híjole, la 3, güey.
Ya sé, pero estaba chiquito.
No, lo que me sorprende era el aguante de tu papá para llevarte 10 veces
ya
a ver. Llevar a verte Shrek, güey. O sea.
No, sí les gustaba. Shrek sí les gustaba, entonces no había bronca.
Sí, no, yo creo que la que más veces vi de Star Wars fue el episodio 3, de hecho. Pero creo que la vi nada más, creo que la vi 4 veces nada más.
No, pero ya te quemaste con The Dark Knight.
No, The Dark Knight sí dijo, quítate que ahí te voy, bro. O sea, The Dark Knight sí. No, bueno, es que The Dark Knight sí, a mí me alocó, no me voló los sesos cuando la vi, la verdad. O sea,
no puedes negar de que es toda una experiencia cinematográfica verla en el cine.
Sí, no, y además es que aparte yo tuve una muy mala experiencia de ver ver en IMAX Batman Begins.
Ok.
Pero en la primera fila. Esa fue la mala experiencia. esa fue la mala experiencia. No, lo que pasa es que, o sea, es que no nada más es la experiencia, creo que no nada más es la experiencia del cine en específico, que hay que mencionar que había varias escenas específicamente de Dark Knight que estaban grabadas en IMAX. Que era parte del encanto, ¿no? Pero había una de las cosas como muy notables, pues es que si era la actuación, las escenas de acción realmente, o sea, todo, o sea, realmente es, no podría decir, porque de todas maneras es una película que he visto infinidad de ocasiones en la tele, ¿no? O sea, pero sí, si la vuelven a estrenar aquí en México, seguro voy, ¿eh? Seguro, ¿eh? Estamos justamente ahí mencionando, pero bueno, en fin, pues bueno, ahora sí, Max, llegamos al final de nuestras noticias, creo que lo logramos, creo que nos, una vez más, nos alargamos más de la cuenta, pero creo que lo hemos logrado.
Batman Star Wars, nos vamos tendidos, entonces.
Híjole, no, aparte particularmente esta semana hubieron muchas noticias, o sea, parecía que no, pero hubieron muchas noticias, entonces,
así es.
Entonces, ahí está justamente ese tema. Bueno, entonces, ahí esté pendiente, por favor, no se les olvide estar, son los lives a través de aquí, estamos a través de Facebook, los lunes y los jueves hablamos de noticias gamers de videojuegos, ¿no? Bueno, es redundante, pero nada más es por si no usted no entiende qué es la noticias gamer. Entonces, pues, estamos, y también, pues, estamos también publicando el podcast, ¿no? Que generalmente nos estamos enfocando a las reseñas en específico, ¿no? Entonces, creo que es esta observación y aclaración pertinente. Y por supuesto, recordarles que, bueno, ahorita lo está viendo en vivo a través de Facebook Live, pero el video también lo puede ver a través de YouTube y también a través de Instagram TV o IGTV, como usted le quiera llamar. Y el audio lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Windows Podcasts, ya andamos para aumentarle a la lista justamente. iVoox y Podbean, ¿no? Y para que. Y seguramente alguna otra plataforma que desconocemos en este instante, pero que también estamos ahí colgados, ¿no? Este temita. Y pues ya, Marx, no sé más, ¿qué más quieres comentar?
Pues quédense en casa. Pues ya está ya la falta. Nueva normalidad. Bueno, ya vienen los semáforos, pero pues
yo iba a decir, pues ya mero, pero pues aquí en la Ciudad de México creo que todavía nos vamos a tardar un poquito más de la cuenta, ¿eh? O sea,
es a lo que iba,
tómelo con calma, ¿eh? O sea, porque sí, esto pinta para que va para largo.
Tal vez nos dicen que ya podemos regresar, pero mejor esperémonos, ¿no?
Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, ahí que no vaya a haber ninguna falla. Pues bueno, ya con esto llegamos al final. Muchísimas gracias absolutamente a todos los que estuvieron sumándose a través de sus mensajes, a través del chat. Entonces, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya con esto llegamos al final. Cuídense. Hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva. Pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.